Bueno, imaginemos este escenario por un segundo. Una empresa paga una fortuna absoluta a una compañía de logística para trasladar toda su sede corporativa durante el fin de semana.
Claro, el paquete logístico completo, ¿no?
Exacto, el servicio premium. Todo sale impecable. Los servidores están instalados, los escritorios están brillando en su nuevo lugar. Pero llega el lunes por la mañana y de golpe el gobierno cierra el negocio.
¿Así, sin previo aviso?
Tal cual. Paralizan las ventas, bloquean los sistemas y además imponen una multa que es devastadora. ¿Y cuál fue la gran razón? Que un gerente, tratando de ayudar con la mudanza, agarró el microondas de la sala de descanso y, o sea, una computadora, y los metió en el baúl de su auto personal.
Suena a chiste de oficina, totalmente.
Parece un mito urbano. Pero en el entorno regulatorio corporativo de Venezuela, que es el tema de hoy basado en la guía 360 de AdaptaPro, esto es una realidad absoluta. Así que bien, vamos a desempacar todo esto, porque la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es explorar por qué algo tan cotidiano como cambiar de dirección física es un hito de altísimo riesgo legal y fiscal.
¿Y cómo ejecutarlo bajo una política estricta de cero sanciones, que es lo más difícil?
Exactamente. Hay que tener una precisión casi forense. Así que para quienes nos escuchan y gestionan empresas, prepárense.
Mira, lo fascinante de esto es que solemos separar mentalmente el mundo físico del mundo legal. O sea, pensamos que si los camiones llegan a tiempo y nada se rompe, la mudanza fue un éxito rotundo.
Claro, porque la logística funcionó.
Exacto. Pero el verdadero desafío aquí no son las cajas, es la sincronización registral. En este ecosistema jurídico, la realidad física de una empresa y su huella digital ante el Estado tienen que ser un espejo perfecto y actualizado al segundo.
¿Tan estricto es? O sea, ¿no hay margen de error?
Prácticamente nulo. El Estado venezolano ejerce un control cruzado entre múltiples instituciones. Digamos que si un activo se mueve en la calle, en la ciudad, pero ese movimiento no está reflejado previamente en los servidores del fisco, se detonan alarmas automáticas.
Wow.
Sí, no se trata de burocracia lenta o torpe. Al contrario, es un sistema diseñado para presumir evasión o actividad ilícita ante la más mínima, discrepancia espacial.
Esa presunción de culpabilidad de entrada tiene que ser un punto de partida durísimo para cualquier junta directiva. Y aquí es donde, leyendo el material, surge un malentendido conceptual que parece atrapar a muchísimas corporaciones.
El famoso mes de gracia.
Ese mismo. Hay una línea divisoria muy crítica entre lo que significa un cambio de domicilio fiscal y un cese temporal de operaciones. Porque, a ver, si la ley tributaria te da un plazo, que entiendo es de un mes máximo, según el Código Orgánico Tributario, para notificar un cambio.
El artículo 35.
Exacto. La lógica corporativa estándar asumiría que ese mes funciona como un paraguas protector, ¿no? Un periodo de gracia para instalarte, conectar los equipos, respirar un poco y luego hacer el papeleo.
Esa es la deducción natural que hace casi cualquier gerente de proyectos. Y fíjate que es precisamente el abismo donde caen las empresas. Ese mes perentorio es el límite legal para consignar el acta mercantil y formalizar la nueva dirección. Pero, y esto es clave, no suspende los deberes formales del día a día.
O sea, el reloj sigue corriendo.
Totalmente. Piensa en la realidad de una mudanza. Durante un fin de semana, o quizá una semana entera, la empresa tiene que apagar sus servidores, detener la facturación y suspender la nómina para poder mover la infraestructura de un edificio a otro.
Entonces, para ponerlo en palabras sencillas, esto es como poner tu videojuego favorito en pausa.
Me gusta esa analogía. A ver, desarróllala.
O sea, si estás en un juego multijugador y simplemente sueltas el control y te alejas de la consola sin presionar el botón de pausa para avisarle al sistema, el servidor central no va a asumir que fuiste a servirte un vaso de agua.
Claro, el sistema no tiene ojos.
Exacto. El servidor asume que tu conexión falló o, peor aún, te penaliza por inactividad. Tienes que avisarle al sistema que estás inactivo temporalmente y de forma intencional.
Es una excelente forma de visualizarlo, porque si una corporación desconecta su facturación para embalar equipos y no declara formalmente un cese temporal de operaciones ante la administración tributaria, el algoritmo del CENIAT simplemente detecta una caída abrupta de las ventas.
Ventas a cero de un día para otro.
Exactamente. Para el Estado, tú sigues activo operativamente. La conclusión automática del sistema no es, ¡ay, pobrecitos, se están mudando, vamos a darles chance! La conclusión es, están operando en negro y ocultando los ingresos.
¡Qué locura! Y el peligro de no presionar ese botón de pausa legal va más allá de la facturación, ¿verdad? Tiene que ver con las notificaciones oficiales.
Así es. Es lo que llamamos el punto ciego del mes de gracia. Mientras el domicilio no esté formalmente cambiado en el sistema, la dirección antigua sigue siendo la única válida jurídicamente.
Ah, claro. Entonces, si un fiscal va al edificio viejo y lo encuentra vacío y con las luces apagadas,
asume inmediatamente que la empresa es una entidad fantasma. O simplemente, y esto pasa muchísimo, dejan un requerimiento de auditoría debajo de la puerta de esa oficina vacía.
Y nadie lo lee.
Nadie lo lee. Pero para la ley, la corporación fue notificada legítimamente. Al no responder, porque, bueno, no hay nadie ahí, los lapsos procesales corren, se vence el tiempo de defensa y la empresa es multada en rebeldía.
Y tengo entendido que estas multas no son precisamente simbólicas, ¿no?
Para nada. El cálculo de las sanciones se hace utilizando el tipo de cambio de la moneda de mayor valor, el TCMV.
Que reemplazó a la antigua unidad tributaria.
Exacto. Y básicamente dolariza las sanciones. Un simple error procedimental se transforma, de la noche a la mañana, en un pasivo contingente masivo.
¡Wow! Bueno, esto nos lleva de vuelta al escenario con el que empezamos. El del gerente y el microondas en el baúl del auto.
El famoso traslado invisible.
Ese mismo. Supongamos que la empresa sí hizo las cosas bien al principio. Notificó el cese temporal, el acta extraordinaria mercantil está firmada, todo el papeleo macro está en orden. Pero llega el día de mover las cosas físicas a la calle.
El día D.
El día D. El documento menciona una regla de oro inquebrantable sobre algo llamado la guía de despacho, que básicamente es un documento oficial que debe amparar, o sea, cada tornillo que sale del edificio.
Con el motivo expreso de traslado de activos por mudanza. Sí.
Pero a nivel práctico, uno se pregunta por qué. ¿Por qué el Estado asume mala fe por un simple traslado logístico interno? Espera un momento, ¿me estás diciendo que si el gerente mete su computadora en el auto personal para adelantar trabajo desde su casa o la nueva oficina, legalmente es un traslado ilícito?
Sí, totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva del Estado tiene una lógica implacable. Se basa en la prevención del mercado negro y el contrabando.
Ok. O sea, protección de la economía.
Exacto. En una economía regulada como esta, la presunción de propiedad y legitimidad de un activo existe únicamente dentro de las cuatro paredes del domicilio fiscal registrado.
Entiendo. ¿Y cuando sale a la calle?
En el instante en que esa computadora o ese microondas cruza la puerta y pisa la vía pública, pierde su escudo de legitimidad. El Estado necesita rastrear la trazabilidad de todos los bienes comerciales.
Entonces, si ese auto es detenido en un punto de control, digamos, una alcabala de la Guardia Nacional.
Específicamente el Resguardo Nacional Tributario. Sí, si los detienen, el oficial no ve a un empleado diligente adelantando trabajo. Ve mercancía no declarada en tránsito.
O sea, la carga de la prueba se invierte por completo. El pobre conductor tiene que demostrar que no está contrabandeando equipos de oficina.
Y la única, de verdad, la única forma de demostrarlo es con esa guía de despacho oficial. La ausencia de este documento desencadena medidas draconianas de forma inmediata en ese mismo punto de control.
¿No te dan tiempo de llamar al abogado o algo?
No hay espacio para explicaciones verbales. Se ejecuta el comiso definitivo de la mercancía.
Espera, comiso definitivo. Significa que pierden los equipos.
Pierden los equipos. El activo pasa a manos del Estado. Y no termina ahí. La empresa propietaria se enfrenta a una clausura de 10 días continuos y a una multa de 250 veces el TCMV. Porque las mudanzas informales o invisibles son actos ilícitos por definición para el fisco.
¡Qué nivel de tensión logística tan brutal! Pero fíjate que aquí es donde el análisis se pone realmente interesante. Porque si mover una silla o un microondas requiere ese nivel de blindaje...
Imagínate mover el cerebro financiero.
Exactamente. Mover el cerebro financiero de la corporación es caminar sobre hielo muy delgado. Me refiero, claro, a las máquinas fiscales. O sea, las impresoras de facturación.
Ese es el terreno más delicado de todos. Hay una prohibición absoluta, absoluta de que el propio departamento de tecnología de la empresa desconecte o manipule estos equipos.
Ni siquiera tu propio equipo de IT.
Nadie. Porque la máquina fiscal dejó de ser una simple impresora hace mucho tiempo. Hoy en día es básicamente un nodo periférico de la red de inteligencia del Estado.
¡Wow! Suena casi a ciencia ficción.
Es la realidad tecnológica actual. Estas máquinas tienen un dispositivo de captura y transmisión de datos. O sea, están geolocalizadas y conectadas directamente al portal del fisco.
Claro, entonces mudar la máquina sin permiso altera la geolocalización de las ventas.
Exacto. Altera la cuadrícula de recaudación del gobierno. Si un técnico interno, no importa cuántos doctorados en sistemas tenga, rompe el precinto para desconectarla, el acto se tipifica penalmente como alteración de mecanismos de control.
Estamos hablando de una multa de 1000 veces el TCMB y otros 10 días de clausura, según leo aquí.
Así es.
Esto genera un estrés corporativo increíble. Imagina la tensión. Tienes los camiones alquilados cobrando por hora en la puerta, el edificio nuevo esperando, el personal empacado, pero si el técnico del centro de servicio autorizado por la marca no aparece,
no te puedes mudar.
Literalmente no puedes tocar tu propia caja registradora sin arriesgar el cierre de tu negocio.
Es un nivel de dependencia técnica altísimo, pero es inevitable. Y ojo, el control no se limita solo a lo electrónico o al hardware. El papel también sufre.
Cierto, la caducidad del papel. Los formatos y formas libres, o sea, las facturas preimpresas.
Exactamente. Cualquier documento fiscal que tenga impresa la dirección antigua tiene una fecha de muerte anunciada. Son 30 días exactos tras el cambio de domicilio.
Pero, a ver, en muchos otros trámites burocráticos, tú puedes simplemente poner un sello húmedo encima con la dirección nueva o tacharlo con un bolígrafo para no botar toda esa papelería carísima. Eso no se puede hacer aquí.
Para nada. En el ámbito tributario, hacer eso constituye un ilícito formal de alteración de documentos. Superado el umbral de los 30 días, si tienes esas facturas en una gaveta de la nueva oficina, estás cometiendo una infracción.
Tienen que ser destruidas, me imagino.
Destruidas, pero no pasándolas por una trituradora y ya. Requiere levantar un acta formal ante el CENIAT, certificando la anulación y destrucción de todo ese inventario de papel.
Es un nivel de microgestión que marea. Con razón, las empresas se ven obligadas a depender de sistemas de planificación de recursos, los famosos ERPs. O sea, intentar gestionar esto manualmente, sucursal por sucursal, es invitar al desastre.
Exactamente por eso el documento hace tanto énfasis en herramientas como la Guía 360 de AdaptaPro. Cambian las reglas del juego.
¿Cómo funciona en la práctica con un ERP?
Bueno, en lugar de tener a 50 administradores sudando frío, tachando direcciones o actualizando Excel en distintas ciudades, el sistema permite que un solo administrador modifique el parámetro global del domicilio.
¿Y eso se actualiza en todas partes?
En cascada y al instante. Se propaga a todos los libros de compras, ventas, comprobantes de retención, sucursales. Garantiza que la integridad de los datos sobreviva remotamente al caos físico que está ocurriendo en la calle.
Y mantener esa integridad digital es de vida o muerte. Porque, fíjate, hasta ahora solo hemos rasgado la superficie hablando del Fisco Nacional, del CENIAT.
Apenas la punta del iceberg.
Exacto. Una corporación es un organismo que interactúa con docenas de entidades. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando alejamos la lupa? El efecto dominó institucional es asombroso. Pensemos primero a nivel local, en la alcaldía.
¡Uf! La territorialidad. La alcaldía tiene jurisdicción sobre los ingresos brutos generados en sus metros cuadrados.
O sea, si te mudas a otro municipio.
Tienes que liquidar el pago de impuestos pendientes en el municipio de origen hasta el último minuto operado y simultáneamente tramitar una nueva conformidad de uso y licencia de actividades económicas en el municipio receptor.
Que imagino implica una evaluación de zonificación desde cero.
Completamente desde cero. Y de la mano de la alcaldía siempre vienen los bomberos.
Claro.
La seguridad industrial no es un atributo que la empresa lleva consigo, es un atributo del espacio físico. El certificado de bomberos no viaja en el camión de mudanzas, lamentablemente.
Tienes que tramitarlo todo otra vez. Nuevos planos, extintores, detectores de humo.
Todo. Rutas de escape, cálculos de presurización, todo antes de abrir las puertas legalmente.
Y luego está el factor humano, que introduce una variable de riesgo que me pareció fascinante en la lectura. El Ministerio del Trabajo y el IMPASEL.
El Instituto de Salud y Seguridad Laboral, ¿sí?
Entiendo que te dan un plazo estricto de apenas 10 días hábiles para notificar el nuevo centro de trabajo y levantar un nuevo mapa de riesgos. Pero lo que realmente me hizo detener la lectura fue el concepto de despido indirecto.
Ese es un riesgo laboral gigante, y es increíble cómo las juntas directivas lo ignoran o lo minimizan.
¿Cómo funciona exactamente?
Mira, cuando una empresa decide trasladar sus operaciones, digamos, de un municipio a otro o al otro extremo de una ciudad muy grande, está alterando de forma unilateral las condiciones socioeconómicas de sus trabajadores.
Claro, les cambias la ruta del autobús, el tiempo de viaje, la rutina de buscar a los niños al colegio.
Todo eso, y si un empleado considera que ese cambio le resulta gravoso o perjudicial, la ley lo protege. Le otorga el derecho a negarse al traslado y puede alegar un despido indirecto.
¡Wow! O sea, la empresa termina pagando como si lo hubiera echado sin justificación.
Exactamente. Obliga a la corporación a pagar liquidaciones dobles y todos los pasivos laborales completos. Por eso la logística física, los camiones y cajas tiene que estar acompañada de una negociación laboral preventiva.
¿El costo oculto de mover unos escritorios resulta ser el capital humano? Y hablando de cosas que no se ven, los activos intangibles, ¿qué ocurre con la propiedad intelectual en medio de este caos?
El SAPI, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.
O sea, uno podría pensar inocentemente que un logotipo o una marca registrada no tiene una dirección física, ¿no?
Pero sí la tiene a nivel de registro. Y si la corporación no actualiza su domicilio usando la planilla, la FM06, el riesgo es catastrófico para el negocio.
Imaginemos este escenario que propone el documento. Un competidor agresivo decide introducir un recurso legal para anular tu patente estrella.
Bueno, el tribunal o el SAPI van a enviar la citación legal a la dirección que tienen registrada. Si la empresa se mudó y no actualizó la planilla, la notificación llega al edificio antiguo.
Y el vigilante del edificio antiguo les dice, no, señores, ellos se mudaron la semana pasada.
Y el mensajero se va. Pero para el derecho procesal, los lapsos son inexorables. El documento se considera entregado o el proceso sigue su curso. Y como la empresa nunca se enteró, nadie se presenta a ejercer la defensa.
Pierden por incomparecencia.
Pierden el litigio. Puedes perder el monopolio comercial de una marca registrada que vale millones simplemente porque la burocracia no se sincronizó con el cartero.
Es que cada omisión es un hilo que desgarra la red. Por ejemplo, el número de identificación laboral, el famoso NIL. El documento explica un efecto en cadena aterrador.
Sí, el riesgo de omisión sistémica. Si no actualizas el NIL ante el Ministerio del Trabajo, el sistema te paraliza automáticamente la emisión de la solvencia laboral.
¿Y te pasa sin la solvencia laboral?
Que se desata el infierno operativo. Sin solvencia, el sistema aduanero te bloquea el código de importador.
Espera. ¿Me estás diciendo que un contenedor en el puerto?
Un contenedor lleno de materia prima esencial para producir queda secuestrado en la aduana pagando multas de almacenaje diarias. Todo porque un asistente administrativo en la oficina olvidó llenar un formulario de cambio de dirección en un ministerio que, en teoría, no tenía nada que ver con aduanas.
Todo está interconectado.
La hiperconectividad del Estado moderno convierte un error aislado en un paro cardíaco para toda la empresa.
Y para demostrarle a la audiencia que esto no es paranoia teórica o miedo irracional, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, está llena de casos reales, batallas sobre puntos ciegos.
Puntos ciegos que parecen tontos, pero tienen una lógica jurídica de hierro.
Hablemos de los letreros. Me pareció increíble. Una empresa entrega las llaves, liquida el contrato de alquiler. Todo bien, pero olvidan quitar el acrílico con el número de RIF de la fachada del local viejo.
Un error visual, aparentemente. Pero para los fiscales, la realidad exhibida es la realidad legal.
O sea, si un auditor va caminando por esa calle
y ve el RIF publicado en la pared, su presunción inmediata es que la empresa mantiene operaciones clandestinas a puerta cerrada en ese local que supuestamente abandonó.
Y te toca a ti como empresa demostrar que estás inactivo ahí.
Te someten a investigaciones fiscales agotadoras por no haber desatornillado un plástico de la pared.
¡Qué locura! Pero hay un punto ciego que creo que es el más irónico de todo el proceso. Los fletes de la mudanza.
Uy, sí. La retención del ISLR.
Estás en medio de este estrés logístico, ¿no? Contratando camiones para cumplir con los plazos de la ley y evitar multas. Y en el apuro de pagarle a la compañía de transporte, a finanzas se le olvida retener el famoso 3% del impuesto sobre la renta por el servicio de fletes.
Ese dinero y entregárselo al fisco.
Si omites este paso, por la urgencia de pagarle al camionero para que baje los escritorios, las multas pueden llegar hasta el 1000% del impuesto omitido.
Es casi poético, en un sentido burocrático, digamos. Estás pagando una fortuna para mudarte y cumplir la ley. Y si olvidas retenerle al conductor de ese camión, te cae una multa masiva por ese mismo servicio que usaste para salvarte el home.
Es una hemorragia financiera autoinfligida. La ley no reconoce ni el estrés ni la ironía. Solo reconoce los hechos contables. Y esto plantea una pregunta importante.
A ver.
¿Cómo se defienden las empresas cuando cometen un error? Porque los errores pasan. La respuesta la da el Tribunal Supremo. Sus sentencias demuestran que las auditorías son deterministas. La intención de la empresa no importa. Lo único que importa es lo que dictan los plazos y la precisión procesal.
Fíjate que hay un caso fascinante en el documento. Una victoria del contribuyente. El TSJ anuló una multa porque el CENIAT inspeccionó y multó alegando que la empresa no avisó en el plazo de un mes.
Así es. Pero la empresa no ganó demostrando que eran buenos ciudadanos. Ganaron por un tecnicismo del propio Estado.
Exacto. Los abogados de la empresa atacaron el acta diciendo que los auditores no lograron probar procesalmente la fecha exacta en la que ocurrió la mudanza física.
Un precedente brillante sobre el debido proceso. Si el Estado no puede probar científicamente el día 1 del traslado, el juez determina que es matemáticamente imposible calcular cuándo se vencieron los 30 días de plazo.
Y la multa quedó anulada porque el Estado falló en su carga probatoria.
Pero claro, la moneda tiene otra cara. Hay otro caso del TSJ, una victoria del fisco, que es devastador.
¿El de la deslocalización de la contabilidad?
Ese. La empresa operaba en la nueva sede. Todo estaba perfecto. Notificaron a tiempo. Pero dejaron los libros legales de contabilidad e inventario almacenados en la sede antigua.
Por supuestas razones de seguridad, mientras pintaban la nueva oficina.
Lógico para cualquiera.
Pero el fisco los aplastó.
El tribunal ratificó la sanción porque la función del domicilio fiscal no es recibir cartas. Es el centro neurálgico del control del Estado. Si el auditor entra a tu oficina nueva y los libros no están físicamente ahí para ser revisados en ese mismo segundo...
La ley asume que no llevas contabilidad.
Exacto. La falta de inmediatez anula el control fiscal. Por eso, la regla no escrita es que el contador principal debe viajar en el camión abrazado a los libros legales.
Y además de cuidar los libros físicos, sincronizar todo digitalmente, como mencionabas, con el portal TIUNA del Seguro Social. Si no sincronizas eso y una comunicación médica rebota, te bloquean la cuenta patronal y no puedes pagar nómina.
Es una telaraña. Un solo hilo suelto y se desgarra toda la estructura.
Entonces, como resumen para quienes nos escuchan, una mudanza corporativa debe tratarse con el mismo rigor que una auditoría forense. La gestión administrativa, el famoso back office, no es solo un trabajo de oficina.
Es la primera línea de defensa de la corporación.
Exacto. Su misión es proteger la existencia misma de la empresa contra estos riesgos paralizantes. Y por eso, la tecnología y herramientas como las de AdaptaPro no son un lujo, son un salvavidas literal de cumplimiento normativo.
Aseguran que mientras el mundo físico lidia con cajas y grúas, el esqueleto digital se mantenga monolítico frente al Estado.
Totalmente de acuerdo. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, esto me deja un pensamiento muy provocador sobre el futuro, basado en la sección de predictibilidad del texto. Si el horizonte regulatorio sigue avanzando hacia una facturación electrónica nativa con documentos XML validados en tiempo real por el gobierno...
¿Al milisegundo?
Sí. Llegará el punto en que el domicilio fiscal físico, las paredes, los escritorios, deje de importar por completo. O por el contrario, ¿será que esta hiperconectividad permitirá que los algoritmos del Estado bloqueen las ventas de una empresa automáticamente sin que ningún humano intervenga, solo porque la dirección IP de su conexión a Internet ya no coincide con las coordenadas geográficas que registraron?
Da escalofríos pensarlo.
Es fascinante. Imagínense un mundo donde mudar una oficina corporativa sea tan arriesgado y tan instantáneo como simplemente reiniciar un router. Un tema increíble para que quienes nos escuchan sigan explorando por su cuenta.